Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos. De todas las noches son viernes, como es hoy. Vamos a tratar un tema que probablemente lo haya podido yo tratar en alguna oportunidad, revisando de vez en cuando ahora como suben en YouTube estos programas, por lo menos unos cuantos. Uno se percata que un tema se ha tratado antes, a veces tiene otro título, el título no los pongo yo, los ponen los que suben el podcast o suben el programa a YouTube. Y como yo no llevo una contabilidad al asunto, nunca lo he hecho, no tengo idea de lo que. Me acuerdo de algunos temas y otros no. Y me he repetido, y además eso es en cierto sentido casi una necesidad, aunque tuviera anotado todo, porque los temas eso tienen un límite, digamos, los temas que pueden ser de interés de todos nosotros. No voy a ponerme a hacer un programa sobre temas que me interesan a mí nomás o a dos personas. Así es que, hecha esa aclaración, vamos a tratar el tema del éxito, que tiene alguna relación con uno que sí, me acuerdo que lo hice no hace mucho, que era sobre la disciplina. El éxito en su forma más inicial, primitiva, originaria, tiene que ver con el éxito en combate. Normalmente, si nos retrocedemos en el tiempo, la vida humana se va haciendo más simple y los vectores o los criterios de éxito se van haciendo cada vez más rudimentarios y llegamos finalmente simplemente al enfrentamiento físico disputándose a determinado bien. Estamos llegando a los principios de la historia humana. Ahí de lo que se trataba simplemente es de ser exitoso en tener o no tener un medio para sobrevivir, para subsistir. Y eso a veces implicaba el tener que enfrentarse físicamente a otros, una horda contra otra, una tribu contra otra. Y por lo tanto, en ese plano tan primitivo, el éxito está asociado a vencer físicamente al otro. Y ese tipo de éxito basado en vencer al otro, en derrotar a alguien físicamente, en una actividad física, uno la ve ahora y tiene los mismos elementos expresivos en las victorias deportivas. Todos hemos visto y seguiremos viendo cuando un equipo de fútbol, por ejemplo, vence y gana una copa, o hacen un gol en un momento dado y están con la esperanza del triunfo, uno nota que esto se manifiesta con una euforia desatada. Gestos amenazantes, violentos, los ojos desorbitados, todo esto relacionado con las endorfinas que están siendo volcadas a borbotones en el organismo. Y ahí está la manifestación más burda, digámosla, más fundamental, más simple y más brutal del éxito. Alguien que ha matado a otro, que lo ha vencido en combate o que le ha hecho el gol, y entonces comienzan los saltos y las expresiones en que se mezcla el delirio eufórico con la violencia. Todo eso se asocia con se manifiesta muy claramente en esa forma elemental del éxito. Naturalmente, vámonos al otro extremo, una sociedad más sofisticada, el tema de matar a otro o no, no es lo que está presente todos los días, ni mucho menos. No es un tema de vencer para quitarle el hueso de brontosaurio al de la tribu del lado. Aquí hay muchos vectores del éxito. Se habla del éxito profesional, el éxito comercial, el éxito político. Hay muchas formas de éxito, de las más variadas intensidades, de las más variadas importancias y grado. Y en todo ello, de todas formas, las manifestaciones del éxito son no tan brutales como en el caso de estos equipos que besuquean una copa y hacen una serie de alardes bastante primitivos de su éxito. Pero siempre es de notar un elemento de euforia desatada, Creo que todos, para dar un ejemplo reciente, y lo digo en buena, es una cosa que se observó. Cuando el domingo de la primera vuelta el Frente Amplio se sintió vencedor, a pesar de que no ganaron las elecciones, ni mucho menos, pero sacaron más votos de los que esperaban. Vimos todos a Beatriz Sánchez en un estado realmente de euforia, al borde de casi desencajada. Y en esos momentos en que una persona se siente vindicada por el éxito y se siente eufórica y ya no se contiene, ustedes ven que aprovechan como de sacar todos los reclamos y quejas que tenían contra los demás. Y entonces Beatriz Sánchez sacó la teoría de que había habido una conspiración de las agencias que hacen estudios de opinión, que no le habían dado tantos puntos. Hubo una atmósfera de exitismo que generalmente resulta antiestética, ¿verdad? Resulta desmesurada siempre. Yo, a propósito de esto, quiero, antes de entrar al tema de cómo se llega al éxito, como si este fuera un programa de autoayuda, pero voy a entrar en eso. Recuerdo un libro que lo he mencionado en otras oportunidades, estoy seguro, se llama La piel. Es un libro del autor italiano Curzio Malaparte, un autor muy interesante. Este libro lo escribió en su calidad de reportero, acompañando a las tropas norteamericanas cuando avanzaban por la península italiana en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recuerdan, en la Segunda Guerra Mundial, primero las tropas norteamericanas y británicas desembarcaron en Sicilia, hubo una campaña ahí, y luego hubo desembarcos en Anzio, ya en la península italiana. En fin, hubo una campaña en Italia, y los alemanes iban retrocediendo y los aliados iban avanzando. Y por lo tanto, los aliados iban entrando en pueblos y en localidades donde habían estado predominando los fascistas de italiano y la máquina militar alemana. Y ahí observaba Curzio Malaparte los cambios de postura y todas las bajezas que son propias del ser humano, motivado por el hambre, por el oportunismo, por el miedo, por todas esas pasiones bastante poco estéticas, llamémoslo así. Y en algún momento él se topa con el cadáver de Mussolini y su señora, que, como ustedes saben, cuando ya es como los perros chicos que sienten que uno está debilitado y se le tiran encima. Cuando los italianos, que lo habían amado, adorado y lo habían adulado, vieron que ese régimen se derrumbaba y se derrumbó, y ya vieron que Mussolini dejaba de ser el gran líder y se convertía en un pobre hombre nada más. Entonces ahí aprovecharon de hacerlo pedazo y colgarlo de un gancho de carnicería, literalmente. Hay fotos de eso. Y ahí hace una serie de reflexiones sobre el éxito y la derrota, Curzio Malaparte, que son muy interesantes. Y en alguna parte dice que es en la derrota, en el fracaso, donde aparece de forma más clara la dignidad humana. Fíjese usted, al revés del éxito, que desboca a la gente, que las hace pensar que son como dioses, que los hace sentirse más poderosos de lo que son, que les hace multiplicar esa victoria, que puede ser insignificante, como una cosa enorme, y se ponen prepotentes y arrogantes con el éxito. En cambio, en la derrota, en el fracaso, decía Curzio Malaparte, lo mejor del ser humano se manifiesta. Se manifiesta el hecho de que están dándose cuenta, quizás por primera vez en su vida, los límites de su existencia, de su poder. Se está dando cuenta la vanidad de lo que tenía o lo que quería tener. Todo eso solo se hace manifiesto y se hace carne en el ser humano en la derrota. Pero vamos a dejar de lado todas estas evaluaciones sobre qué pasa, qué emerge en la naturaleza humana, en los hombres, en las mujeres también. Hay que agregar siempre en las mujeres para que no digan que uno es machista, cuando se vence o cuando se derrota. Voy a dedicarme un poco al tema de cuál es la clave del éxito en alguna cosa que a ustedes les interese. Aquí voy a hacer un poco de estos autores de libros de autoayuda. La otra vez hablábamos de la disciplina, y más o menos podemos decir que el secreto del éxito en alguna cosa es más o menos eso. Agreguémosle otro ángulo al asunto, que es la porfía y la perseverancia. Me he topado en mi vida como persona que trabaja en la radio, en la televisión, que escribe libros y todo eso. Más de alguna vez me he topado con alguna persona muy joven, algún estudiante de universidad o incluso un colegial, que me interroga por buscando consuelo a veces porque le ha ido mal en una prueba o porque ha fracasado en alguna cosa, y se me ha acercado, y yo les he dicho todo lo que les voy a decir a ustedes. que siempre hay que tenerlo en mente, no olvidarlo nunca, tenerlo siempre presente. El fracaso, la derrota, el mal resultado no es nada, es una nada. Es algo que no ocurrió, es algo que uno quería y que no ocurrió. Uno quería sacar 800 puntos en la prueba y no sacó 800 puntos. Uno quería ganar la lotería y no la ganó. Uno quería ganar la carrera y no la ganó. Todos estos fracasos relativos o absolutos son negatividades, son cosas que no ocurrieron como uno quería que ocurrieran. Son la nada. Y de la nada no hay ninguna consecuencia, a menos que uno quiera dársela. La nada es algo que no resultó. Ok, que es lo que entonces les digo a mí, a estas personas que conversan conmigo. Les cuento que, por supuesto, yo mismo también he tenido un millón, muchos más fracasos que éxitos. Esa es otra cosa que hay que tener siempre en mente. Los fracasos son siempre mucho más numerosos que los éxitos, en promedio. Puede haber algunas personas muy afortunadas, como Glad con suerte, ese personaje del Pato Donald. Pero en general, siempre uno afronta en la vida muchos más fracasos que éxitos, por la razón muy sencilla de que el éxito supone una determinada configuración de elementos del medio ambiente, lo que uno hace, que es solo una entre millones de otras configuraciones que no son esa configuración y que por lo tanto no equivalen al éxito, sino que equivalen a no tenerlo. Por eso que en la lotería uno normalmente pierde, porque la probabilidad que se dé el número que uno tiene es uno en 50.000 o en 100.000. Las probabilidades de no ganar entonces son todas las demás. El fracaso, el no obtener lo que uno quiere, es lo más probable siempre. Eso es un hecho matemático, un destino matemático. Tenerlo en cuenta. Segundo, que el fracaso es nada. Es simplemente que algo que tenía que pasar, que uno quería que pasara, no pasó. Por lo tanto, es una nada, es una negatividad. Es el éxito, es cuando uno le achunta lo que produce efectos. Es cuando uno se ganó la lotería que llega el dinero. Cuando no se la ganó, no pasa nada. No llegó el dinero, no llega nada. Eso es todo. Y por lo tanto, y esto es una enseñanza que ustedes pueden encontrar, yo me imagino yo, porque yo no leo ese tipo de libros, en todos los libros de autoayuda o en todas las confesiones o cosas que cuentan personas que han sido, que son muy exitosas y que escriben sus memorias o que los entrevistan, los llevan a la tele o sale un artículo en el diario y se llega al tema de, bueno, ¿cómo llegó usted a dónde está? Y siempre la historia es una historia de persistencia tremenda. O sea, rara vez alguien le suena la chuchuca de inmediato y todo el mundo le aplaude. Eso jamás o casi nunca ocurre. Entonces, el secreto del éxito consiste, por así decirlo, en la resistencia al fracaso. Veámoslo entonces al revés. La resistencia al fracaso significa que uno sigue probando en lo que quiere hacer porfiadamente, una y otra vez, hasta que la chunta. Así de simple. Y todos, o casi todos, los grandes triunfadores, los tipos exitosos, van a contarles a ustedes la misma historia. Pregúntenle a Bill Gates cómo fue todo al principio. Si de inmediato se hizo millonario vendiendo, de inmediato fundó Microsoft y de inmediato le fue la raja con lo que estaba haciendo. No. Pregúntenle, ya no pueden porque se murió, pregúntenle a Steve Jobs, el creador de Apple, si también todo le sonrió desde el primer momento. Pregúntenle al escritor más exitoso de Estados Unidos, que es Stephen King, de cuyas obras se han, no sé, hasta no llego a la cuenta, pero deben haberse hecho ya unas 10 o 12 películas basadas en libros de él, un hombre inmensamente rico a esta altura, un hombre que lo que escribe, antes que escriba ya están contratándolo. Pregúntenle cómo fue el principio de su carrera. Yo me acuerdo, porque en alguna parte lo he leído, el tipo vivía con su señora, ya estaba casado, en un remolque, al 3 y al 4, mandando cuentos a revistas de cuentos que hay en Estados Unidos, acá en Chile no hay, mandando sus pequeños cuentos de ficción, y no pasaba absolutamente nada. Pero él seguía escribiendo hasta que pasó. Y una vez que se pasó. Se abrió una puerta, se entra a un nuevo territorio, se entra a una nueva dimensión, y todo empieza a funcionar tiki-taka. Así es de simple. Es decir, si Stephen King hubiera sido un tipo sin capacidad para tener éxito, simplemente habría, al tercer cuento que le mandaban de vuelta, que le decían no nos interesa su cuento, se habría se habría sentido un fracasado y habría dejado de escribir y se habría dedicado a otra cosa, y no existiría Stephen King. La porfía lo llevó a hacer lo que es ahora. Y ustedes pueden hacer este mismo estudio y van a descubrir lo mismo con músicos, con actores o actrices de Hollywood, con directores de películas. Bueno, la historia de los inventores, los que desarrollaron tales o cuales invenciones y que al principio nadie les daba pelota. Y su propia invención tampoco funcionaba bien. Y ellos siguieron insistiendo hasta que encontraron un asunto que funcionaba bien y encontraron a alguien que creyó en ello y finalmente tuvieron éxito. Y ahí, una vez que entraron al éxito, todo cambia. El mundo se transfigura, como prender la luz en una habitación que está oscura. Todo lo que había antes desaparece, o más bien dicho, todo lo que uno no veía aparece. Y entonces la persistencia en lo que uno cree que tiene que hacer y que debe hacer, lo cual supone, por supuesto, ese tema que conversamos acerca de la disciplina. Las dos cosas van bastante juntas. Y la confianza en que uno está haciendo algo que está bien hecho. Usted me podrá decir, bueno, pero hay personas que hacen eso toda su vida y aún así se mueren y no pasó nada. Claro, efectivamente, puede ser. El éxito no está garantizado en ningún caso. Aquí nadie está diciendo, mire, siga usted comprando números en la lotería y ya va a llegar un día en que la va a ganar. No. Mi madre comprobaba todos los fines de semana, me acuerdo, tenía una cábala ya. Siempre tenía que ser terminado en 7 el número que compraba. Nunca ganó la lotería mi madre. Por supuesto, no está garantizado. Pero si no compraba números, yo te garantizo también que no lo habría ganado, no habría tenido ni siquiera la chance. Ella compraba los números y tenía una chance. Si no los compraba, no la habría tenido. Mire qué simple. Entonces, el secreto del éxito finalmente es el secreto de aguantar los fracasos. Vamos a una pausa. ¿Sí? Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.
Hola, soy Pedro. Este verano el tarot nos muestra un futuro muy caluroso. Veo semanas enteras sobre 35 grados para todos los chilenos. Para todos, menos los que tienen contratado Climo. Climo es el primer servicio de climatización donde pagas una mensualidad desde 25.990 pesos con instalación y mantención incluidas. Ellos tendrán 20 grados. Parejo. Entra a miclimo.com y ten un verano helado, heladito. Climo, era hora de innovar en climatización. Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hyundai Camiones y Buses, una empresa indomotora. Nueva Signature, guacamole de McDonald's, placer en crear. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional.
Sorteados los 8 grupos de la próxima Copa del Mundo. En el A estará el local Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. Grupo B con Portugal, España, Marruecos e Irán. En el C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Grupo D, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. En el E estarán los equipos de Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Grupo F, Alemania, México, Suecia y la República de Corea. En el grupo G, los elencos de Bélgica, Panamá, Turquía e Inglaterra. Y finalmente en el grupo H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón.
¡Atención, señores!
¡Sí, señor!
¡Hay que cargar el camión de paltas!
¡Señor! ¡Sí, señor!
Un camión bien equipado es un negocio bien equipado. Por eso, llegó el momento de equiparse en Hyundai. Ven a Hyundai y aprovecha nuestro espectacular bono de hasta 1,5 millones para que equipes tu camión. Consulta por modelos disponibles en nuestros concesionarios a lo largo de todo Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Ahora para los paladares más exigentes, la nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Y échale los balazos, güey! ¡Chingó el cabrón!
¡Órale! ¡Sigan cantando!
Doble carne bien jugosita, faltita tomate, lechuga, quesito fundido.
¡Órale! La nueva Signature Guacamole de McDonald's. ¡Es todo lo que te gusta de México!
Recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne.
Parecen una barra alentando a su equipo, pero no, son clientes de Scotiabank, que obtuvieron un 50% de descuento en las entradas para el campeonato con sus tarjetas de crédito Scotiabank. Escuchémonos un poco más. Parece que también se hicieron hinchas del banco.
Hoy, tu pasión está más cerca que nunca. Vive toda la pasión del campeonato Scotiabank y compra tus entradas con 50% de descuento con tus tarjetas de crédito Scotiabank. Hazte cliente hoy. Más información en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Vamos a volver con nuestros auspiciadores, como son las agencias de corredores de seguros Briner, la agencia Briner, que hace 85 años está asesorando a quienes desean contratar el mejor seguro disponible para los que quieren asegurar. Esta es una tarea fundamental porque uno no tiene experiencia en contratar seguro, porque no se contratan muy a menudo. Hay gente que no ha contratado nunca en su vida un seguro. Y por lo tanto, cuando llega el momento que uno decide hacerlo, no tiene idea por dónde empezar siquiera. Y ahí entra a tallar agencias Briner, que llevan 85 años en este rubro, que tienen un certificado de calidad, y además de esos 85 años que hay un certificado de calidad, tienen un certificado ISO 9000, y le van a decir a usted: mire, quiere asegurar su casa, este es el mejor seguro para usted; quiere asegurar su vida, este otro, y así sucesivamente. Así que si está pensando en un seguro, piense en agencias Briner, corredores de seguro, que lo van a atender de inmediato, y para eso solo basta con que usted tome el teléfono y marque el 22-496-5000, lo van a atender antes que suene tres veces al otro lado el timbre, el ring, o como se llame, y ahí se inicia el proceso para que usted, contactado con ellos, se vaya a finalmente asegurar como es debido. Agencia Briner, corredores de seguro, repito, 22-496-5000. Y el otro de nuestros auspiciadores, ya saben, la empresa tecnológica Climo, que ha ganado un premio de innovación mundial. Es una empresa tecnológica, repito, que desarrolló un sistema de climatización a años luz de todo lo que usted conozca. Son aparatos que se instalan en el muro, funcionan con electricidad, cero ruido, muy bajo consumo, y le entrega la temperatura que usted quiera en el momento que usted quiera. En otras palabras, para ponerme los extremos, funcionan como calefacción en invierno y como refrigeración en verano, y entre medio las temperaturas que usted desee. Estos equipos tienen capacidades inusitadas. Por ejemplo, usted puede controlarlas a distancia, fuera de su casa, fuera del país incluso. Tienen aplicaciones, si está conectado a internet, usted puede ver cómo está funcionando su equipo en una aplicación en su celular, en su iPhone, o en su tablet, o en su computador de escritorio, como quiera. Usted tiene con Climo, literalmente es un viaje al siglo XXI de verdad en materia de climatización. Y la otra ventaja es que usted no tiene que hacer una inversión en estos equipos tan fantásticos, tremenda. Usted arrienda el servicio. Este es un servicio que se arrienda. Usted llega a hacer el trato con Climo. Climo le instala los aparatos que usted necesita en su casa, en su fábrica, donde sea, oficina. Y a fin de mes, sin que usted tenga que preocuparse de la mantención tampoco, de nada, usted paga una renta por el equipo. 26.000 pesos por equipo. Saque la cuenta, mucho más conveniente que cualquier otro sistema de calefacción o refrigeración. Así es que póngase en contacto con Climo entrando al sitio miclimo.com. Miclimo.com. Eso es todo. Y volvamos al tema. Ustedes me dirán, bueno, ¿y usted, señor Villegas, sabe de qué está hablando? Sí, yo sé de qué estoy hablando. En mi vida profesional he tenido 500 millones de fracasos. ¿Para qué les voy a contar mi vida? No viene a cuento. Pero soy bastante sistemático y ordenado y disciplinado. Fue la gran, diría yo, legado que me dejó mi madre, fue la disciplina. Y la disciplina significa que uno sigue machacando un asunto hasta que finalmente uno obtiene el mejor producto posible de acuerdo a lo que uno es capaz de hacer y logra convencer a otro que es un buen producto. Y yo nunca he ganado nada así gratis, estimado amigo. No he llegado a ninguna posición en la vida porque me la regaló un pariente o por un pituto o por un carnet de militancia. Siempre he sido con puro trabajo, pertinaz, sufriendo millones de fracasos, pero yo no le doy pelota a los fracasos. Algo no resultó, bueno, no resultó nomás, pero yo sigo en lo mío hasta que funciona. Así ha sido. Y claro, por supuesto, los triunfos que uno obtenga, los éxitos que uno obtenga son relativos de acuerdo a las circunstancias de uno. Los éxitos que yo he pretendido no son cosas que son desmedidas. Esa es otra lección que hay que tener, que hay que hacerse, que hay que considerar si uno quiere ser relativamente exitoso. En otras palabras, saber hasta dónde uno puede ser exitoso. Si yo hubiera pretendido en mi vida ganarme el Premio Nobel de Literatura y esa fuera mi medición del éxito, sería yo un fracaso completo, porque ni he ganado el Premio Nobel ni me lo voy a ganar. Por lo tanto, ya desde luego me podría definir como un fracasado. Así de simple. Si yo quisiera ser físico nuclear, también soy un fracasado, porque ya no estudié física nuclear ya, y no voy a ponerme a estudiarla a mi edad. Entonces, también esto depende de las metas que uno se da, que son metas razonables. Metas razonables no significa metas fáciles de alcanzar necesariamente, si no, no estaríamos hablando de esfuerzo y persistencia. Son cosas difíciles, arduas, pero que están al alcance, ¿no es cierto? Al alcance. Si yo soy un montañista, que no lo soy, no me voy a poner a mi edad, por ejemplo, si quisiera convertirme en montañista, no me voy a poner como meta subir al Everest, pero me puedo poner como meta subir el Manquehue, que no dejaría de ser bastante pesado para mí, dado que ya no estoy en mi mejor estado físico, pero podría hacerlo quizás, y me va a costar mucho, y quizás muchas veces voy a llegar a mitad de camino, hasta que va a llegar un día en que voy a poder llegar a la cumbre del Manquehue, y eso sería un éxito medido de acuerdo a mis posibilidades y a mi sentido común. Y si usted, estimada amiga o amigo que está escuchando este programa, se siente un fracaso porque le gusta escribir y escribe, pero nadie le da pelota, yo le digo lo siguiente: póngase una meta razonable y siga y persista en lo que está haciendo. Fuera de eso, hay que agregar lo siguiente: puede ser que uno nunca llegue a ese éxito, pero el solo hecho de estar intentándolo nos premia con algo, nos premia con un sentido a la vida. Si usted meramente es una persona que sale a trabajar en la mañana, vuelve a su casa en la tarde, noche, y no tiene nada particular propio que desarrollar en su vida, su vida se convierte en algo bastante fome, para que estamos con cosas, y usted se empieza a convertir en esclavo del computador, de la internet, de la televisión, del festival de la una o de cualquier cosa, porque no tiene nada que hacer con su vida en realidad. Y entonces lo único que tiene que hacer es matar el tiempo. Pero si uno tiene una meta razonable, intentando alcanzarla, puede que la alcance, o como mínimo va a tener una dirección en su vida. Va a tener una actividad que le da sentido a cada hora de su vida. Cuando yo escribo un libro, yo llevo ya publicado 21 libros, creo, 22. Y estoy escribiendo otro. Y voy a seguir escribiendo toda mi vida, y sé perfectamente que ni voy a ganar el Premio Nobel, ni voy a ganar el Premio Nacional, ni siquiera me van a dar bola los críticos de la prensa, porque no me la dan y nunca me la han dado, ni me van a llevar en anda nadie. Y mi éxito relativo consiste en que los logro publicar y que algunas personas los leen y les gustan. Y eso es mi medida del éxito. Pero además de eso, aunque mis libros fueran, digamos, tirados por la ventana y no los leyera, pero ni siquiera la gente que los lee ahora, ya habría ganado algo. Yo llego a mi casa del trabajo, de la radio, de la televisión, y tengo una tarea frente a mí. Prendo el computador y ahí está el libro que estoy escribiendo, y ese libro me obliga a lo mejor a investigar algunas cosas, y repaso para atrás, corrijo, y me llena la vida con una actividad que tiene un sentido. Lo que vaya a pasar después con ese libro, yo lo entrego, como decían los antiguos, a los dioses inmortales. Ellos verán si de pronto ese libro 23 o 24 o 25, no sé cuántos alcanzaré más a escribir, va a ganar el premio galáctico de la literatura, o va a ser finalmente acogido por algún crítico que diga, mire, parece que no escribe tan mal este señor. Bueno, veremos. Pero mientras tanto, los estoy escribiendo y me llenan la vida y me dan una satisfacción. Y eso es otro asunto que las personas que tienen una meta, que se dan una meta, tienen que considerar. No solo de que la persistencia es la clave para llegar eventualmente a ser exitoso en esa tarea, sino que aunque no sean exitosos en esa tarea, en el sentido de sean reconocidos por los demás, allá hay un éxito en el sentido de que uno se encuentra con un sentido en la vida. Quiero además agregar aquí para los que tienen la sospecha que nunca los van a acoger, que nunca los van a celebrar, que se acuerden de lo que decían los filósofos griegos epicuros, en el sentido de que uno, si quiere vivir relativamente en paz, no voy a decir si feliz, pero por lo menos en paz, lo que tiene que hacer es olvidarse del juicio ajeno, porque el juicio ajeno uno no tiene ningún control. Y entonces ponerse en manos de algo de lo cual uno no tiene control es francamente pura locura. El juicio ajeno además es caprichoso. Grandes genios de la música han sido completamente olvidados por generaciones, para luego ser recordados cuando ese genio de la música estaba muerto y no pudo disfrutar ese reconocimiento. Nunca olvidemos lo que le pasó a Johann Sebastian Bach, probablemente el músico más grande que ha producido Occidente, o uno de los dos o tres más grandes. Mientras él vivió, era reconocido como un buen músico, como, dijéramos, un músico competente, al cual se le podía encargar una misa para el próximo domingo y la iba a lograr componer. Un músico que conocía su oficio, que dominaba el arte del contrapunto. Pero nadie andaba cayendo de rodillas frente a Johann Sebastian Bach. No lo consideraban un gran artista. Probablemente consideraban los contemporáneos de Bach grandes artistas muy inferiores a Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach vino a ser reconocido mucho después. Así que hay que pensar en eso y para ponerse uno en su propia medida, ¿verdad? Pero estoy seguro que Bach le bastaba con su propia satisfacción de hacer el trabajo que estaba haciendo. Y eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces que el éxito es algo que los demás nos confieren, los demás nos dan el premio, los demás nos dan el premio nacional, o hay un jurado, o hay un público lector, o hay un público que va a nuestras pinturas, o que escucha nuestra música, o que lee nuestras tesis de grado, y por lo tanto hay un otro, un prójimo que uno no controla. Y ese otro, muchas veces, juzga a partir del territorio de la malevolencia, de la mala leche, de sus gustos personales, de su estrechez mental. Los jueces de un torneo literario o poético no son dioses, son simplemente las personas que tienen determinados gustos, determinadas amistades, determinadas pulsiones, y que por lo tanto su juicio es el juicio de ellos, su juicio particular, no es el juicio de Dios sobre la calidad de lo que hacemos. Entonces, cuando uno hace esas consideraciones que la recomendaban estos filósofos de la antigüedad, Epicuro, los estoicos, de no dar pelota al juicio ajeno. No dar pelota tampoco al juicio adulatorio, ojo con eso, porque también a veces somos adulados excesivamente, y también es caprichoso eso. Cuando a uno le dicen que es fantástico tu libro, que es fantástica tu sinfonía, pensemos antes de subirnos por el chorro y ponernos eufóricos, pensemos, ¿por qué nos dice eso esta persona en primer lugar? ¿En qué momento me va a pedir un préstamo? ¿Qué es lo que él pretende? ¿Que yo lo apoye para que él, su obra, a su vez, tenga reconocimiento? O incluso si no hay ningún interés de ese tipo, uno a lo más que puede decir es que, bueno, a esta persona le gustó lo que hice, y hasta ahí nomás llegamos. Porque puede haber otra persona que está al lado que le pase exactamente lo contrario, que no les parece una defesa lo que hemos hecho. Entonces, el éxito, recuerden, es algo que los demás nos dan, y por consiguiente, como nosotros no controlamos lo que los demás nos pueden dar o quitar, más vale no poner mucho interés en eso y trabajar con el concepto del éxito entendido como desarrollar lo que uno quería hacer. Al final, esa es la manera más segura de vivir en paz. Uno se da una meta, es disciplinado y perseverante en desarrollarla más y más. Llega un momento en que uno mismo se dice, esto es lo que quería hacer, está bien, y allá, si el mundo le parece bien o no, esto es lo mío. Y si usted es religioso, incluso puede agregarse en la siguiente coda, puede decirse, y por último, Dios sabe perfectamente lo que he hecho, y Él sí sabe lo que he hecho, y Él sí reconoce lo que he hecho, y qué me importa el juicio de doña Juanita si tengo el juicio de Dios. Eso se los doy como agregado a los creyentes. Uno hace lo que tiene que hacer, y punto. Y ese es el secreto, no solo del éxito, sino que el secreto de la paz. Vamos a una pausa y volvemos.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Hola, soy Pedro. Este verano el tarot nos muestra... ¡Uf! Un futuro muy caluroso. Veo semanas enteras sobre 35 grados para todos los chilenos. Para todos, menos los que tienen contratado Climo. Climo es el primer servicio de climatización donde pagas una mensualidad desde 25.990 pesos con instalación y mantención incluidas. Ellos tendrán 20 grados. Parejo. Entra a miclimo.com y ten un verano helado, heladito. Climo, era hora de innovar en climatización.
Choripán en pan de ajo con cebolla en escabeche y cerveza.
Sabe ser en Chebeca, en Yabosé, con hoja de nap en panicho.
Brochetas de cordero con merquén y una piscola. La copis una kenmer con lo decor de taste, bro.
Cuando la comida va y vuelve,
Antiax. Combate la acidez con Antiax.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y volvemos, estimados amigos, con música, con una cantante que está ya bastante entrada en años, pero sigue cantando, Nancy Wilson. Ayer creo que pusimos, o anteayer pusimos, justamente uno de los primeros temas que grabó cuando era muy joven, Save Your Love For Me, me acuerdo que era el tema. Ahora vamos a escuchar otro tema grabado por ella a mitad de su carrera. Mantiene una maravillosa voz. El tema es Juan Sani, Is Blue o Was Blue o algo así. Aquí está.
When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy. Then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter. Love is gone, so what can matter? No sweet love of man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees, wind that sets the leaves to swaying, like some violins are playing, weird and haunting melodies. Smile. That's how she got her name. that's out of fit. She's lost her smile, changed her style. Somehow she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where other dreams fell through. Hurry, new love, hurry, to kiss away each lonely tear, and hold her near when sunny gets blue. Hurry, new love, hurry, to kiss away each lonely tear, and hold her near when sunny.
Bueno, aquí entramos ya, no nos queda mucho programa, creo, 10 minutos. Aquí hemos derivado un poco del éxito a la palabra griega eudaimonía, una palabra que significa más o menos felicidad, contentamiento, y está relacionado con el éxito en el sentido no de que los demás, como le dije, que eso no depende de uno, nos atribuyeron nos atribuyeron el éxito, nos dijeron usted lo hizo muy bien, porque eso es un juicio que no depende de uno. En el tema de la eudaimonía, la felicidad, por supuesto, ha sido tratado por un montón de filósofos. Yo estoy con Aristóteles en esto, en uno de sus libros que se llama Ética Nicómaco. Él habló de esto y dice que la eudaimonía tiene que ver con la excelencia, el cumplir con la naturaleza de uno mismo, y la naturaleza del ser humano, decía él, es la razón. Por lo tanto, es en la actividad de nuestras facultades racionales, en el aprendizaje, que está la excelencia humana, y en la excelencia, en el desarrollo de esa excelencia, está la eudaimonía, la felicidad. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, porque este desarrollo de las facultades racionales tiene que ver con el desarrollo de una actividad. La razón no se desarrolla en la nada, en el cero, se desarrolla llevando a cabo una actividad. Hablemos, si ustedes quieren, si les parece que racionalidad sugiere mucho actividades puramente como matemáticas y no, que no tienen que ver con el arte, si usted es poeta, digamos las actividades del intelecto. Y cualquier actividad que uno persiga buscando el máximo despliegue de lo que nosotros somos, de lo que nosotros podemos, conduce a la felicidad. Usted, por ejemplo, pueden haber muchas personas en Chile, hay bastantes personas que les gusta y se dedican a escribir poesía. La felicidad en este caso no consiste en pensar que uno va a ser como Pablo Neruda y que va a ganar el premio Nobel. La felicidad, supongo yo, consiste, cuando uno es poeta, si se es poeta, en escribir poemas que uno considera que son cada vez mejores, más profundos, más bellos, y sentir que se ha llegado a eso, independientemente que los demás consideren que los poemas son buenos o malos. Yo he conocido poetas, he tenido el honor de conocer y conversar bastantes veces en como 4 idiomas al mismo tiempo, porque va pasando de uno a otro así como de como lo más normal, con Nicanor Parra. Y Nicanor Parra, claro, es una meta inalcanzable prácticamente para cualquier poeta, pero les aseguro que Nicanor Parra, cuando escribe su poesía, él se siente pleno y por lo tanto en estado de felicidad, no porque vaya a ser reconocido por los devotos que tiene y que a esta altura le reconocen cualquier cosa, que es lo que ocurre cuando uno se convierte en vaca sagrada, ¿no? No, ¿qué le podrá importar a Nicanor Parra que Doña Pepita, voy a cambiarlo del Doña Juanita, Doña Pepita se emociona con sus poesías, o supone esa Doña Pepita que se emociona, o dice que se emociona porque ya Nicanor Parra es vaca sagrada y nadie se atrevería a decir, mire, no me gustó su poesía? Entonces, él sabe perfectamente eso y le importa un carajo. Él está contento por lo que ha hecho para sí. y punto. Que haya tenido un éxito salvaje como lo ha tenido, podía no haber sido así. Pudo que en un momento dado su antipoesía no hubiera encontrado público, digamos, seguidores, admiradores. Y en eso está la felicidad y la eudemonía, digamos, de Nicanor Parra. Y si uno no es Nicanor Parra, sino que es un poeta que no lo conoce ni siquiera su familia, que nadie sabe que escribe poesía, uno tiene que imitar a Parra en esto y decir simplemente: esto que estoy haciendo es lo que yo tenía que hacer, es lo que yo veo, es lo que sale de mi mente y mi corazón. Y que le guste o no a doña, ahora voy a poner otro nombre, doña Elvira, da lo mismo. Si le gusta, bueno, estupendo. Si no le gusta, ¿y qué? Así es que, fíjense qué curioso, el éxito en cierto sentido, uno se da toda la vuelta, el éxito termina siendo una cosa bien privada al final, no pública, no en la aclamación del público. El verdadero éxito es bien privado y tiene que ver con la sensación interna que uno ha hecho lo que tenía que hacer, que lo que uno tenía adentro lo ha sacado y lo ha hecho florecer. Así esa flor les guste o no. Imagínense ustedes una flor de estas que crecen en el verano, perdón, que crecen en el desierto, lo que llaman el desierto florido, ¿no? Imaginen una flor cualquiera que tuviera nombre y apellido, una flor con conciencia propia. Probablemente el 99,99999999 esas flores no las va a ver nadie. Hay una flor que crece y que no la va a ver nadie, nadie jamás va a haber visto su belleza. Pero si esa flor tiene conciencia de sí misma, sabe que es bella. Hizo lo que tenía que hacer, su semilla se convirtió en lo que tenía que ser, se convirtió en una flor, y así nadie la haya visto hasta el momento en que se marchita y muere, ella fue bella. Y así tiene que ser. Y por último, esa flor puede pensar, y por último Dios sabe que he sido bella y he hecho lo que tenía que hacer y he cumplido con mi misión de flor. Y uno tiene que más o menos ser así, uno hace lo que tiene que hacer, y con eso ya hay un éxito. Y lo demás, si le vieron a uno, no lo vieron, si lo reconocieron o no lo reconocieron, si le dieron una mención honrosa al primer premio, si lo llevaron en andas a un altar, si lo pusieron en un pedestal o no, da lo mismo. Pero la condición que hablábamos al principio del éxito en el sentido de la persistencia, esa sí que vale, esa sí que es absoluta. Ya sea que uno trabaje para obtener vanamente la aclamación de los demás, o uno más inteligentemente se dedique a obtener la satisfacción personal de lo hecho, en cualquiera de los dos casos se requiere un trabajo persistente, una disciplina, una concentración en lo que se hace, que en los casos de los grandes creadores es una concentración realmente salvaje. De hecho, podríamos decir hasta cierto punto que el secreto, en muchos casos, no siempre, del genio, de la obra genial, es una concentración salvaje, una concentración que supera todo lo que ustedes consideren concentración. La concentración del tipo que se le puede estar viniendo la casa abajo, como se dice, y no se da cuenta porque está concentrado en lo que hace. Bueno, eso es una forma de persistencia, en este caso es persistencia mental, mantener la mente ocupada en una sola cosa. Por eso que a mí en lo personal me resulta tan tonta y tan pelotuda esa frase que desdeñosa supuestamente: ese tipo no sabe, no puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Efectivamente, una persona que sabe hacer las cosas o masca chicle o camina, pero no trata de hacer las dos cosas al mismo tiempo, una cosa por vez y ojalá una sola, bien hecha, concentradamente. Ese es el secreto de hacer lo mejor que uno puede hacer. Y creo que estamos más o menos en el final de este bloque, en que he estado haciendo las veces un poco de cura de Mise 12, haciendo una prédica. Pero ¿saben por qué lo hago además? Porque cuando toqué el tema de la disciplina hace unas cuantas semanas atrás, o meses, ya ni me acuerdo, hubo algunos jóvenes que se trató de contactar conmigo para saber dónde podían encontrar ese programa, y me di cuenta que mal, de repente uno, aunque sea una sola persona, uno solo, puede tener algún efecto positivo, y eso me pareció que valía la pena. Y me parece que vale la pena, por si hay, aunque sea una persona al otro lado escuchando este programa, que siente que no le va bien en lo que hace, y recordarle que para hacer bien las cosas se requiere persistencia, y que para seguir haciendo las cosas bien y con persistencia hay que olvidarse del juicio de los demás. Porque la verdad, y termino con esto, en términos generales, Lo peor que usted puede hacer si está empezando, si está, sobre todo si está empezando a dedicarse a una cosa, es contarle a los demás. Porque inmediato van a encontrar razones para hacerle perder su entusiasmo. De inmediato le van a decir que eso no vale la pena. Historias como esas las cuentan muchas personas famosas. Me dijeron, no, pero ¿cómo se va a dedicar a eso? Hombre, por Dios, no sea huevón. No, ¿cómo se te ocurre? Si ahí no hay plata, o ahí no, no. Y lo segundo peor que uno puede hacer es mostrarle sus cosas a los demás así prematuramente. Porque lo primero, la voluntad humana en general no es muy benévola. Lo que quieren hacer en términos generales, en promedio, el prójimo, con lo que uno hace, es hacerle una zancadilla. Porque ellos, como no están haciendo nada, están haciendo vidas rutinarias, les molesta que haya alguien que esté haciendo otra cosa y que le puede ir bien. Entonces, nunca, nunca, nunca muestre nada. Si usted es poeta, amigo mío, no le muestre sus poemas ni siquiera a su madre, ni a su polola, porque van a, normalmente, lo más probable es que lo van a mirar con desdén. Y eso puede resultar desalentador. Usted atrinchérese en sí mismo, en su vida, y haga las cosas que tiene que hacer, y cuando las muestre, cuando llegue a mostrarlas, si quiere hacerlo, es cuando usted esté tan seguro de lo que está haciendo, que ya ahí el desdén no cumpla, no tenga ningún efecto. Y con eso termino mi parte, no se vayan porque ya viene Álvaro, que yo creo que más de alguna cosa nos puede contar sobre la persistencia profesional a propósito de Escopeta. No se vayan.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Ñuñoa, Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de 3 dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista, quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 2-22-37-39-60, www.noyagam.cl.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Hash Papis. Te invita a andar feliz por la vida. Club Hípico, el club donde ganas más.
Con 5 partidos se continuará mañana la disputa de la penúltima fecha del campeonato. A mediodía se enfrentarán en el estadio de Cabancha, Deportes Iquique y San Luis. Entre tanto que cerrará la jornada en Sausalito Everton con Antofagasta a las 20:30. El plato fuerte estará a las 5:30 con los candidatos al título en cancha. Estadio Monumental dirigirá Roberto Tobar el partido entre Colo Colo y Curicó. Jorge Osorio estará en la Florida para Audax Italiano Unión Española y Patricio Polich en el sur. En el regional penquista con Universidad de Concepción y Universidad de Chile.
Hash Papis te invita a andar feliz por la vida. El optimismo es una actitud permanente de volver a empezar, de analizar, de estudiar los hechos para comprender mejor los errores, para así mejorarlos y lograr las metas propuestas. Hash Papis, walk happy.
Y estamos a punto de comenzar con el número 1, el capitán.
Príncipe del Pitbull.
Partieron. Por los paros tomando la delantera el Príncipe. Lo sigue muy de cerca Niño Maravilla. Por fuera Tromilla Turboman en el tercer lugar y entran a tierra derecha.
Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Dicen que hay un día del año capaz de encender el corazón de todo un país.
¿Y cómo funciona?
Solo tienes que creer.
Este 1 y 2 de diciembre haz tu aporte en nuestros puntos de recaudación y juntos encendamos el corazón de todos los chilenos. Banco de Chile, desde siempre, el banco de la Teletón.
Oye, ¿y cómo vas con los regalos navideños?
Más o menos. Ya no se me ocurre qué más regalar.
Aprovecha la promoción del segundo lentes de sol gratis de Óptica Schilling. Así tienes dos regalos buenísimos por el precio de uno.
¡Qué buen dato! Pero yo creo que el segundo lente va a ser para mí.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos. Promoción hasta el 15 de enero pagando el lente de mayor valor y con segundo lente de marcas seleccionadas. Ver condiciones en www.schilling.cl.
La información de Chile y el mundo, una cobertura completa del deporte nacional e internacional y la opinión que solo encuentras en Agricultura.
Ingresa a la nueva plataforma web radioagricultura.cl.
Desde cualquier plataforma, desde cualquier lugar, sigue informado con Radio Agricultura.
Opinión.
Opinión.
De verdad.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios, y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos en el aire y no les voy a presentar a la persona que tenemos porque todo el mundo lo conoce, pero lo conoce ahora. Y Álvaro, como yo estaba hablando en el primer bloque, de que el secreto de que a uno le sea más o menos exitoso es la persistencia en lo que uno hace. No hay otra cosa.
Y la persistencia, la perseverancia.
Todo empieza con perseverando.
¿Ya?
Y me gustaría que nos contaras un poco cómo te iniciaste, porque yo no, nadie...
Vamos a hablar de mí hoy día.
Vamos a hablar de ti.
Estamos sin tema de conversación.
No, si hay un tema importante, porque hay mucha gente joven que escucha este programa.
Es verdad.
Y he tenido algún feedback de algunos de ellos, y de repente uno puede hacer alguna cosa positiva. Yo estoy seguro que tú no ocurrió que en un instante, de un segundo para otro, te dijeron, qué gran humorista es Álvaro Salas. No fue así, ¿no?
No creo. Incluso hasta el día de hoy nadie ha dicho eso todavía. Mira, yo te comentaba en alguna en tu programa anterior que yo tengo algunas charlas motivacionales. Tú también tenías así charlas de repente.
Pero no,
las mías se llaman conviértase en un trabajóbico. No es trabajólico, es cómo convertir el trabajo en un hobby. Yo parto, y son 40 minutos donde motivo a la gente que se sienta contenta a estar con trabajo.
Pero espera, ¿cómo vas a cobrar?
Estoy haciendo la publicidad nomás.
Ya.
Y eso lo mezclo mucho con humor, porque la gente dice, viene un humorista a hacer una charla, bueno, nos vamos a pasar bien, nos vamos a reír. Y yo parto diciendo que fui muy afortunado, digo, en esa charla, de hecho nací el mismo día de mi cumpleaños, ya ahí era una señal. Era una señal ya de que venía. No, pero de verdad. Y siempre, y le cuento a la gente, de que, a ver, todos tenemos talento para algo, o sea, somos buenos para algo y somos pésimos para otras cosas. Yo, para las matemáticas, te contaba, soy nulo hasta el día de hoy. Pero desde muy niño, mis padres detectaron que tenía, niño, o sea, 3-4 años, empezando a hablar, que tenía comentarios como inesperados, como insólitos para un niño de esa edad. Frente a cosas cotidianas, y decían, este tiene una gracia como para decir las cosas. Y de hecho, cuando después empecé a tocar guitarra más grande con mi hermano, empezamos a cultivar esta cosa de la música y el humor. Pero uno nunca piensa en ningún momento de la vida que yo cuando grande voy a ser humorista. Yo creo que ningún artista antes de los 10 años, salvo en la época cuando hablamos de los Mozart y de los Beethoven y los genios, dirán antes de esa edad, decir yo cuando grande quiero... Normalmente uno piensa que va a ser doctor, médico, ojalá me vaya bien, que va a ser arquitecto, ingeniero, pero en la cosa artística se va dando en la vida. Muchas veces me han preguntado, ¿y en qué momento tú te diste cuenta que esto era lo tuyo? ¿Cuándo partiste? No sé, porque desde chico tuve estabilidad, cuando habían visitas me paraban arriba de una silla seguramente y yo contaba chistes, pero siempre como una entretención, como para alegrar a mis papás y a los tíos y a la familia. Pero entrando al colegio y mezclado con la música, yo me fui dando cuenta que por ahí era mi camino, que me gustaba, que hasta el día de hoy me llena, me encanta hacer lo que hago, pero ahí viene la otra parte, o sea, aprovechar las oportunidades, cuando se te abren las puertas y decir, esto es lo mío, le voy a brincar el diente con Tutti, no es un hobby ya, y me doy cuenta que por aquí este es el camino.
Y es un camino de mucho trabajo, o sea, no creo que se te ocurra una rutina que llegas al teatro a hacer tu presentación y que en ese momento te pones a improvisar. Hay detrás una perseverante
trabajo
te cuentas a ti mismo el chiste un millón de veces a ver cómo mejorarlo.
Antes me lo contaba en el espejo, me hablaba conmigo mismo. Cuando me quiero aprender una rutina, la hablo en voz alta, que es muy bueno, es una buena técnica. Sí. Repetir lo que estás estudiando, a los que están estudiando incluso hasta ahora, repitan su materia, díganla en voz alta. Se te queda más en
la memoria. A ver si alguien lo escucha.
Y también uno prueba, primero en la familia, en su entorno, y pues también, por ejemplo, ahora, estamos recordando aquí con mi amigo, yo voy al Festival del Guaso Olmué, ahora lo puedo contar, por eso no vine ayer, porque está en el lanzamiento de este evento que a fines de enero. Pero no lo podía contar antes porque no lo había anunciado nadie, entonces ahora estoy en condiciones de decirlo. Pero por ejemplo, ahora ya tengo 2 meses para preparar ese un festival importante, después de Viña creo que el segundo, que sí. Entonces tengo 2 meses de verdad de mucho trabajo, no solamente la rutina, lo que voy a decir, de trabajo ahora que hay que ocupar la multimedia, las pantallas, el vestuario, el detalle, cuidarse, tratar de bajar un poco de peso. Tiene un montón, es un trabajo bien, bien completo, bien integral. Y el remate es la rutina, lo que hay a hablar, que eso es lo que va la gente a escuchar. Este gallo me tiene que hacer reír. Cuando uno tiene un nombre ya, yo llevo 42 años en este humor, uno dice, pero este como que tiene el éxito asegurado, si siempre le va bien. No. Cada actuación es una prueba nueva, porque el jurador que va cambiando, el público no. Y un desafío mayor cuando tienes un nombre ya, porque dice, este gallo es consagrado, este ya me tiene que hacer reír, no puede estar fome. Claro. Entonces una exigencia
es
mayor.
Es mucho
una
trabajo.
Exigencia mayor. Y eso es trabajo, trabajo y trabajo.
Ese es el secreto del éxito, les decía al público. Bueno, agregué otras cosas respecto a que uno tiene que estar además un poquitito desapegado de la opinión de los demás, porque si no está sonado. Sí. O sea, si uno, desde luego, en la misma confección, si uno está pensando todo el tiempo en cómo lo van a ver los demás, qué es lo que querría escuchar este de ahí más allá, no llegas a ninguna parte. Sí.
Oye, las críticas, los dos extremos son malos. Hay mucha adulación,
lo peor.
Claro, y tampoco quedarse mucho con la crítica. Eso, hay críticas que uno tiene que aceptarlas, y uno mismo ser muy autocrítico, pero también no quedarse pegado con el tipo que te tiró caca. O sea, no, tampoco hay gente, también hay resentimiento. Bueno,
y son los más, pues.
Y que no te lo dicen en la cara, lo dicen si la por otro.
Yo le recomendaba a los cabros que puedan estar escuchando que cuando se inician en algo, no le cuenten a nadie, porque la primera reacción de la gente es tratar de desalentarte, al revés. Esta es una cultura muy tiradora de chaqueta. O sea, tú dices algo, oye, fíjate que yo escribo poesía, me gustaría. No, que te vayas a dedicar a eso. La primera cuestión. Seguramente a ti quizás no tuviste esa desgracia.
Si cuando quedé en la universidad y les preguntaron, ¿y cómo les fue a Álvaro? Les preguntaron a mi papá. Bien, estás bastante feliz, quedó en música.
Ya,
y nadie era, ¡ay, qué rico! Qué bueno. Decían, bueno, mucha gente decía, bueno, pero por último quedó en algo, estando adentro, pues se cambia.
O sea, esa es la primera reacción, desalentar. Entonces, yo imagino que tú al principio tuviste críticas malas de repente, y no por eso tú te derrumbaste, tú la persistencia. Tú seguiste, simplemente, siguiendo haciendo lo que te parecía que estaba bien. Y. No hay otra forma.
No, pues
porque el que acepta un juicio ajeno como un fracaso y dice, todavía ya no sigo más como humorista, no habría sido Álvaro Sala. Hace rato abandonado la pista y
hasta el día de hoy, realmente hay críticas también. Ahora, las redes sociales, que es un tema que yo no pesco, que yo no tengo nada de eso. En las redes sociales, como hablan todos desde el anonimato, tienen como el derecho a decir todo lo que quieran. Pero de verdad que yo no uso ni ninguna de estas cosas. Porque, insisto, la adulación también extrema no te lleva a nada. Oye, eres extraordinario, eres pero lo máximo, eres... No sirve de nada.
Sirve para que uno se ponga arrogante y se relaje. Eso, para eso sirve.
Tú, en lo tuyo, cuando escribes un libro, ¿trata siempre que el próximo libro sea mejor que el anterior? ¿Te autoexige en ese aspecto?
Trato de hacerlo lo mejor posible en cada oportunidad. No sé si mejor que el anterior... o no. Hay algunos libros que me gustan más que otros, por supuesto, Trato de hacer cada vez lo mejor que puedo nomás, pues eso es todo. ¿Y qué otra cosa puede hacer uno que lo mejor que uno puede nomás?
¿Y te han criticado mal? Obvio.
¿Sí? Seguro, pero por supuesto.
Pero
fíjate que peor que eso, normalmente mi experiencia que he tenido con mis libros es que no lo critican ni para bien ni para mal, o sea, me ningunean. Yo no existo.
Ya,
no existo, o sea, si yo publico un libro, nadie se molesta siquiera en decir, oye, qué malo el libro, por último.
Para saber que lo leyeron.
Pero yo me sostengo en lo que hago y por último, si necesito, cuando necesito darme un poco más de ánimo o ensalzar mi ego, me acuerdo de la crítica que grande que salió en el Mercurio, era un año o año y medio, atrás, o dos años, que hizo nada menos que Ignacio Valente, de uno de mis libros que era Memorias de un Amnésico, y fue una crítica realmente excelente. Dijo un montón de cosas y entre otras cosas dijo precisamente eso, dijo que él reconocía que él no sabía que yo escribía, él no sabía que existía Fernando Villegas que escribía el libro, que había agarrado este libro no sé por qué razón.
Pero te conocía,
y viendo la calidad dijo cosas, para qué las voy a repetir. Le parecía increíble que pasara esto, que no se conociera lo que escribía Fernando Villegas. Y entonces cuando puedo llegar a tener un momento en que necesito el apoyo externo y no me basta con mi propio juicio, me acuerdo que hubo esa crítica del el crítico más importante de Chile, y con eso estoy más que pagado. O sea, que aparezca alguno como han aparecido, me acuerdo un supuesto crítico de La Nación hace años atrás, yo escribí un libro que se llamaba El Chile que no queremos, que fue bastante exitoso con el público, y entonces el tipo que ni siquiera lo había leído inmediatamente quiso hacerse el ingenioso y puso como crítica El Libro que no queremos. Ese tipo de hueva. Entonces, claro, uno sabe de antemano, y tú sabes de antemano, que la mayor parte de los supuestos críticos te quieren reventar. Así que yo hago lo mismo que tú. Desde luego yo no entro en las redes sociales, no estoy en ninguna de esas cosas, salvo un grupo de mi familia, para comunicarnos, que es medio de comunicación nomás. Porque pareciera que hay más gente que te quiere reventar. Oye, que gente que te quiere celebrar.
El otro día hablamos de los socialités. ¿A dónde se estudia eso y cómo se llega a ser socialité?
Sí.
Para llegar a ser crítico, ¿qué requisitos debes tener? ¿Quién, a partir de ahora, tiene una carrera de crítico?
Simplemente alguien.
Porque el crítico de cine, el crítico de teatro, como que tiene la obligación de encontrar algo malo, ¿no? Como que nada es perfecto, siempre. Duráis poco como crítico.
Sí, de repente, como para sacarse esa atribución de que lo único que hacen es destruir, de vez en cuando uno observa en todos los críticos de cualquier cosa que usan algo para alabarlo, pero ya de forma exorbitante, como para lavarse, para lavarse la cara de todas estas críticas anteriores, y muchas veces son una adulación absolutamente fuera de lugar, porque la obra que están adulando tanto no viene a cuento. Yo por un momento incluso pensé que Ignacio Valente estaba haciéndose conmigo, dicho sea de paso, que me estaba usando para aparecer. No, ¿cómo que Ignacio Valente encuentra todo malo? Miren lo que escribió sobre Fernando Villegas. Pero al final, mira, yo dejo todo eso de lado. Yo creo que lo más sano para una persona que quiere hacer algo es no dar pelota, porque simplemente en general lo que te vas a encontrar con más silbidos que aplausos.
Yo en la época que estaba muy de moda en la televisión, que estaba en Canal 13 por año y en varios programas, me acuerdo, yo tengo guardado los recortes, un mismo crítico en el mismo año, abril, Álvaro Sala. Qué suerte para los chilenos que nació acá en este país. Qué mala suerte para otros países no tener un Álvaro Sala. El ingenio llevado al grado máximo, la inteligencia. Uy, de verdad, yo dije, lo guardé este gallo, bueno, como invitarlo a almorzar. Tres meses después del mismo programa, considero yo que hice una rutina. Uno siempre sabe cuando estuviste bien, más o menos, o mal, ¿no? Pero hice una rutina que me dejó muy contento, marcó muy buen rating. Yo creo una buena rutina que. Y hace un comentario de todo el programa, porque yo estaba dentro de un contexto de otro artista, y el tipo analizó a todos los artistas, y yo lo leía y lo leía, y bueno, me saltó a mí. Y al final, en una sola línea, y Álvaro Salas es lo suyo. Eso fue todo el comentario. En lo suyo, no sé qué será.
Significa que en lo suyo de lo bueno que te había dicho antes, yo me imagino.
Uno
no tiene que depender de esa cuestión.
Uno
tiene que dar pelotas, francamente, porque si no estáis sonados. La gente que pasa preguntando a los demás qué te parece lo que hice, están jodidos. Porque normalmente le van a decir, oye,
ahí no
mira, o simulan que son compasivos, entonces no te dicen de frentón como las pelotas lo que hiciste, pero tú te das cuenta que te están como ninguneando, sí, y que incluso te están desdeñosamente siendo compasivos contigo. Claro. Mira, en realidad, fíjate, y te tiran a partir en el fondo, haciéndose los compasivos, que es la peor forma de tirar.
Bien,
partir.
Pero tienes mejores.
Has tenido mejores performance. Entonces, sí, no hay que dar pelota.
Sí. Esa es toda. Pero partiste hablando de la perseverancia. Esas cosas no las deben mirar ni la adulación extrema, ni la crítica también
tal cual.
Horrorosa. Uno tiene que saber que está consciente que lo que está haciendo es un buen trabajo y seguir, sí, tratando de superarse.
Así. Fíjate que al final de cuentas, el único, y quizá ni siquiera el mejor, o el mejor crítico, no necesariamente el perfecto del trabajo, es uno mismo. Uno, sí, sabe lo que quería hacer, sí, uno sabe cuáles eran tus
varas
de medida,
y uno ya, mismo sabe si las cumplió o no.
Y ya, claro, entonces los demás pueden usar otras varas de medida, pueden tener otros gustos, pueden tener otros intereses, te odian o te quieren. Entonces ahí entran tantos factores que vale ese juicio.
¿Alguna? Yo sé que la idea cuando uno dice, oye, vamos a ver tal película, señora, una obra de teatro, pero es que sabes que la crítica lo ha tratado súper, pero vamos a verla, asesoremos nosotros con nuestros propios ojos y oídos, claro, y vaya a ver, y te encantó la película o la obra de teatro, pero el crítico la destrozó, entonces es muy subjetivo eso también. No nos vamos a ver, sí, porque la crítica, incluso los restaurantes, hay críticos gastronómicos, eso me encantaría, andaríamos bien ahí, esos tipos que los invitan y tienen que ponerle nota a los restaurantes y hacer un comentario.
Ahora, en general, la crítica tiende a ser destructiva por una razón casi que más allá de la subjetividad de los críticos.
Por algo es crítica, como
dicen. Claro.
Viene de crisis.
Cuando tú entras a analizar cosas, inevitablemente van a aparecer defectos. Sí. Y te vas a concentrar en esos defectos, que son la cosa que se nota. Un defecto es como el hilo corrido de una media, es justamente, claro, lo que se nota. El resto, claro, está todo bien, claro, pero tú lo que salta a la vista es lo que está equivocado. Claro. Entonces, la crítica por definición es demoledora. Yo me acuerdo alguna vez haber leído nada menos que una crítica a Wolfgang Amadeus Mozart. Pues, bueno, estamos
lo que todo mal.
Sí, dijo el gallo, sí, pero mucho con los prerequisitos. Con eso, los prerequisitos, quería decir de que Mozart de repente repite un tema demasiadas veces. Bueno, no sé qué quiso decir realmente. Entonces, claro. Y a lo mejor efectivamente es así, pero ¿qué obra humana no está con defecto? Entonces, el crítico, como es el hombre que va a desmenuzar, tiende. Y al revés, cuando uno lee una crítica buena de un crítico, siempre suena como que hay algo forzado. Sí. No sé si te pasa esa cosa. Como que ahí está metiendo mucho, como que está haciendo un esfuerzo para encontrar todo estupendo y maravilloso, y tú empiezas a sospechar si realmente aquí había una crítica objetiva o el crítico tiene alguna relación especial con el autor de esa obra.
Esto es tan subjetivo como ser jurado de un concurso de Mises. ¿Te ha tocado alguna vez hace muchos años atrás? Y pasan 10 candidatas estupendas, todas perfectas, regias, y tú tienes que elegir a una sola. ¿Por qué no elegiste a la otra? Si, igual de regia, estupenda, porque hay que... Claro. No sé, ahí es el papel del crítico. No me gustó cómo caminaba, no me gustó, muy muy seria, no sonrió, y eran todas exquisitas, pero tenés que elegir a una. Pero en este caso, de verdad, los críticos tienen que encontrarle alguna...
Fíjate que uno es bien ilustrativo de esto, leer críticas de alguna obra que ahora es un clásico, una obra venerada por todos, pero que en el momento en que salió le hicieron pebre.
¿Cuál?
Te digo, por ejemplo, hay una famosa ejemplo que pongo, y tú ubicas a Gershwin, por supuesto. Sí, bueno. Cuando él estrenó en la famosa Rhapsody in Blue, y luego cuando estrenó el concierto Fa, que son obras ahora del repertorio clásico, el crítico que fue al estreno de la Rhapsody in Blue le hizo pebre. No encontró más que defecto, que era una cosa grotesca, que era una, no era ni jazz ni música clásica, que se notaba que el propio Gershwin no conocía bien el arte de la orquestación, que era... Entonces, claro, si Gershwin hubiera dado pelota, él no habría compuesto nunca más en su puta vida, digamos, ninguna cosa más. Afortunadamente no le dio pelota y siguió componiendo, a Dios gracias. Pero, y si tú lees algunas críticas que se hicieron sobre El Quijote en la Mancha, una de las obras magnas de la literatura española, te vas a encontrar con la misma actitud despectiva. O sea, te das cuenta que
ahora,
esas personas siguieron escribiendo y siguieron componiendo porque no dieron pelota, Dios gracias, a esas críticas.
Tal como...
Vamos a una pausa.
Vamos a una pausa y seguimos hablando antes que nos critiquen.
Seguro. seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, recomendaciones para alimentarse después de entrenar.
Muchos creen que después de entrenar o hacer una actividad física, solo basta con ducharse y elongar. Pero no es así. Alimentarse bien y oportunamente ayudará a que el entrenamiento sea más efectivo. Consumir alimentos los 30 minutos después de cualquier rutina son valiosos, debido a que el músculo se encuentra más receptivo para captar azúcares y almacenarlos como glicógenos y proteínas, que sirven para la reparación y crecimiento muscular. Una buena opción es armar una colación con 200 calorías que contenga 1 gramo de hidratos de carbono por kilo de peso, aproximadamente unos 50 gramos, los que idealmente deben de ser mezclados con algunas proteínas. Ejemplos, usted puede comer sándwich de atún o pollo, leche chocolatada, leche descremada y yogur también descremado. Hay que tener claro que estas recomendaciones están orientadas a obtener un buen desempeño deportivo, alejando además cualquier posibilidad de sufrir fatiga. Por último, debe saber que lo que usted come antes y después de su ejercicio puede beneficiar o perjudicar su entrenamiento. Por eso, siempre es bueno asesorarse para cumplir los objetivos fijados.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Construmart está de aniversario, cumple 20 años hablando el mismo idioma y queremos celebrarlo en grande. Ya publicamos la segunda edición de Guía de Productos, con más de 1.500 nuevos productos, una gran cantidad de consejos técnicos que te ayudarán a hacer que tu trabajo cada día sea más especialista. Te esperamos en nuestras 36 sucursales. Si eres socio del Club Ahorro, llévala gratis por compras superiores a 50.000 pesos. Entra a construmart.cl, encuentra tu sucursal más cercana. Construmart, especialista tu medida.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso en esta, en el tema de la perseverancia. Hay que seguir adelante. Fíjate que cuando una obra de teatro, uno mismo cuando tiene un show nuevo, una cosa, uno como que lo prepara y lo estrena en provincia, hace como 3-4 funciones antes de hacer la función central acá en la capital donde va a ir la crítica, para tener un bagaje. Normalmente en el debut obviamente salen las imperfecciones, pues, claro. Es la cosa experimental, la obra de teatro. Entonces incluso llevado la música popular, en el Festival de Viña, mucha gente dice, oye, el jurado de Viña, qué increíble, el tema Let Me Try Again, que participó defendiendo a Francia, Romuald era el cantante, sacó el 3er lugar y después lo grabó Frank Sinatra, y es un temazo hasta el día de hoy, uno de los temas, y de verdad, uno de los mejores temas que se han grabado. Obvio que cuando, si tú escuchás la versión del Festival de Viña de hace años, 70 y tanto, estaba con la orquesta en vivo, era la primera vez que la tocaban, el cantante no era Frank Sinatra, El tema, estaba la materia prima, pero no estaba pulida.
Yo tengo una
Entonces, imagínate después Frank Sinatra en estudio con un músico, con una orquesta de 50 músicos. Obvio que era otra cosa.
Eso me recuerda una frase que tiene, supongo, no sé si todavía, un amigo mío que a veces iba a las funciones del Bim Bam Boom. Pero nunca iba al estreno, decía, voy a ir cuando se hayan aprendido la obra.
Sí, claro, es verdad.
Porque al principio la calle no se acuerdan bien, paran las patas cuando no
corresponden. Están más nervioso también.
Están nerviosos, entonces voy a ir cuando hayan aprendido la obra.
Claro, cuando estén más fogueados, sí,
claro.
¿Verdad? Oye, es cierto eso. Y uno igual trata de decir, no, yo no quiero pescar la crítica, pero igual te hace daño un poco, te molesta cuando te destrozan. Pues, cuando...
Sí, por eso es que es mejor no, hay que acorazarse, y lo mejor es no necesitar la coraza, porque no la escuchas ni la ves. No por un tema de que uno sea un tipo arrogante, sino que porque, ¿qué bien te hace que un señor que a lo mejor no tiene que incluso que a lo mejor hasta te detesta, y que encuentra una oportunidad para hacerte daño?
Claro, le caís mal tú, entonces.
Le caís mal, entonces.
Encuentro mal todo lo que
haga. Bueno, escribió un libro, así que hagámoslo peor, mi amigo. Claro. Entonces, ¿para qué? Entonces, uno quiere seguir escribiendo, finalmente uno está satisfecho con lo que hace, independientemente de cómo te juzguen los demás, y para qué arruinarte tu vida porque un pelotudo que te odia por razones de envidia a veces, o incluso por alguna frase que te escuchó alguna vez que no le gustó, y a partir de eso se construye un personaje completo, sí, a partir de una frase,
sí.
Entonces te quiere hacer daño, la gente te quiere hacer daño. Yo me he dado cuenta lo siguiente, cuando tú haces un programa en la televisión, en la radio, escribes una cuestión que no, a alguien no le gusta, escriben al director o le mandan un mail al director con la idea de que eso te puede hacer más daño,
claro.
Que el director te va a retar, que te va a llamar a la oficina y decirte, oiga, hay unas quejas de usted, ¿entendí? Y ojalá que te echen, eso sería, digámoslo, el ideal. Entonces, en vez de decirte en lo personal, mandarte a ti, le mandan al director, claro, para hacerle saber que tú, oye...
¿Te acuerdas que anteayer te conté el chiste de la reencarnación, esos dos amigos que se curaron,
sí,
ya? Claro. Y al final el otro estaba de conejo en Temuco. Ese es el remate, que es un chiste, no más que un chiste. Esto yo lo conté una vez en un, no sé si en el Festival de Viña, hace muchos años atrás, lo conté en algún programa de televisión. Y en el Mercurio Valparaíso, yo estaba allá atrás. Oh, no, me había nombrado Valparaíso. En la carta al director, una carta enorme de un señor que dice, ¿cómo? Y hace todo un análisis de la reencarnación. Y hace todo un estudio histórico de reencarnación. ¿Cómo se nota que el señor Sala no tiene idea? Oye, y al final dice el nombre de él, que no me acuerdo, bueno, dice pensador. Entonces, ¿cómo se hace el
Bueno, pero así me ha pasado acá, pues.
Pero una tremenda. Pero era un chiste, o sea, ¿cómo sí, tan.
Me ha pasado acá de gente. Y hago este programa de estos temas que son de orden general. Entonces, alguna vez hice un programa donde trataba de ponerme, de explicar, no explicar la teoría de la relatividad, sino que usar algunos elementos para... Y inmediatamente llegó un mail, o llegó una crítica en YouTube, no me acuerdo dónde, donde con un aire de profunda mala leche, y qué se cree el señor Villegas que está hablando de cosas que no entiende. En primer lugar, ¿cómo sabe lo que yo entiendo o no entiendo de un tema? ¿Cómo sabe que lo que yo digo en un programa o yo escribo en una columna coincide exactamente con lo que yo sé de ese tema? ¿Cómo sabe si yo no estoy simplificando o poniendo en sintonía el tema con lo que corresponde a lo que estoy haciendo? No sabe nada, pero agarran eso. Entonces, a lo mejor, se equivocó. Me acuerdo que alguien una vez en uno de estos programas precisamente hablé de los osos en el Polo Sur. Pero yo sé que no hay osos en el Polo Sur, hay pingüinos, los osos están en el Polo Norte, o sea, los pocos que van quedando. Y dije osos como pude haber dicho cucarachas, porque simplemente un desliz verbal, una cosa. Y todo lo demás que yo analicé no valía nada. Lo único que le interesó esa crítica era decir,
el oso.
Y el señor Villegas es un ignorante, no sabe que no hay osos en el polo.
Es que mira, hay distintos tipos de gente, déjame contarte, no te lo he dicho nunca, pero desde que estamos trabajando en este programa, yo me he topado con gente que me dice, me entretengo mucho con el programa, pese a que el señor Villegas no estoy de acuerdo con nada, con sus pensamientos políticos, no me gusta su forma de comentar las cosas, pero sí le admiro que sea una persona que es inteligente, que escribe libros, que yo sé que lee mucho. Y hay otros que, o sea, reconociendo todo, que no están de acuerdo nada contigo, igual te admiran por ese lado. Pero hay otros que dicen, no, yo no lo escucho, me cae pésimo. ¿Lo conoce? No. Pero si no, ¿y por qué te cae mal? No, si yo no lo escucho nunca.
Entonces, ¿cómo?
Entonces, ¿cómo te cae mal si no lo escucháis nunca? Es verdad.
Bueno, es así. Entonces,
hay gente que
volvemos al punto inicial. Sí. Uno tiene que blindarse de esas cosas, sí, simplemente no dando pelota. Porque si no, ¿cómo le dais gusto a todo el mundo en primer lugar? Imposible. Segundo, ¿cómo le haces el quite a los tipos mala leche? Imposible. Tercero, no son los mejores jueces lo que tú haces, tú eres el único juez. y por último, o Dios también, si es que caso existe, él sabe perfectamente mejor que tú incluso lo que hace. Entonces, si uno quiere hacer algo, y aquí vuelvo al punto inicial que dice, si uno quiere hacer algo en la vida, tenés que ser perseverante y darle y no darle pelota hasta que, bueno, hasta que te conviertes, si es que llegue a pasar, en vaca sagrada. Entonces ahí todo se invierte, la polaridad se invierte y te encuentran todo bueno. Nadie se atreve a decir, o sea, Nicanor Parra, por ejemplo, que lo mencioné, un gran, genial poeta, y entonces puede hacer Lucas hacer eso que llaman los artefactos, que son puras leceras, pero ya nadie se atreve, oye, es una lecera, porque, ah, no, pero es de Nicanor Parra, entonces todos ponen los ojos en blanco. Entonces, claro, cuando tú te conviertes en vaca sagrada, por eso que se llama el concepto vaca sagrada, nadie se atreve a tocarte, porque eres una vaca sagrada, y nadie se atreve a hacer el menor comentario malo, porque no vaya a ser de que me consideren a mí un ignorante, un envidioso. Entonces todo ahí, el gregarismo de mala leche se convierte en gregarismo adulador, que tampoco sirve de nada.
Y el comentario malo es para callado nomás, así como no lo puedo decir, no puedo ser a viva voz, pero me carga lo que hace.
Claro, oye, qué grande. Claro.
Entonces hay que seguir adelante.
Así por jóvenes que nos están escuchando.
Todos los caminos tienen piedras, y ningún camino está
malo. Exacto, jóvenes que no me escucháis. Voy a reiterar el punto que hice al principio. El fracaso no significa nada. El éxito, aunque venga una vez cada un millón, que produce efecto, y uno tiene que trabajar para eso con perseverancia y sin dar pelota a todos los que te van a querer hacerse caer en el camino.
Se te cierran puertas, se abren otras, siempre hay una ventanita.
Pero uno tiene que perseverar. Claro, pues si tiráis la esponja no pasa nada. Si empezáis a escribir poesía y te, el primer juicio malo dice, ah, no escribo más, por supuesto que uno no va a ser poeta. Obvio, ¿no? Obvio. Uno tiene que creer en uno y seguir adelante con perseverancia, con disciplina, no dar pelota a nadie y seguir adelante y seguir adelante y seguir adelante.
Y ahora si soy malo en lo que estoy haciendo y seguir adelante.
Bueno, seguir adelante, pues si por último tú querías...
Pues no le gusta a nadie lo que hago, ¿qué hago?
Bueno, sigo siga adelante, a menos que tú decidas cambiar.
Sí.
Tú, el juicio de uno, el que vale, uno dice, en realidad parece que no tengo Dios para este piano, voy a dedicarme a otra cosa. Ese es un juicio absolutamente legítimo. Pero si no te das cuenta de que eres malo y quieres seguir, también, pues... Por último, como mínimo, tú tienes tu satisfacción personal.
Eso.
O sea, ya, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema con eso?
Me encanta hacer lo que hago y punto.
Y punto.
Si no le gusta lo demás, malacue.
Malacue, sí, pues, exactamente.
Bien, ¿eh? Bien, me gustó ese tema. Hoy estamos empezando un mes de diciembre, pero esto le he dicho al comienzo del programa. Estamos a uno. Me dijeron que no se dice primero, una vez me corrigieron.
Sí, porque no es primero en el fondo.
No, o sea, es primero, pero tendría que decir después segundo de diciembre, tercero de diciembre. Estamos a 1 de diciembre, arregla el reloj, está ahí como en marzo recién.
Estoy como el año pasado,
güey. Oye, y estamos en una noche muy especial, yo creo que la gente, no sé si hay gente que nos está escuchando, porque hoy día está a esta hora al aire, nosotros estamos al mediodía, hoy día comienza la Teletón, que una obra que une a los chilenos. Me gustó mucho un llamado que hicieron los animadores hoy en los matinales de aquí. Sí, claro, por hoy y mañana, que se separe la pugna política, que los candidatos se dejen de pelear y lanzarse cosas, porque...
ahora viene la pugna de quién habrá llamado a don Francisco.
Claro. Esa es la... Hoy día está de cumpleaños uno de los candidatos, ¿eh? Le mandamos un saludo cariñoso.
¿Quién?
Uno
de los candidatos.
SP está de cumpleaños hoy día.
SP, a ver, ¿quién será? Déjame adivinar. Déjame ver si logra adivinar.
Sebastián Guillier.
Está como en español ese del concurso. ¿Cuánto? ¿Dos más dos? ¿Tres? ¡Hombre! ¡Dale otra oportunidad! Bueno, ¿quién será SP? ¿Quién será SP?
Como el abogado que le pregunta al abogado. ¿Cuánto son dos más dos? ¿Cuánto quiere usted que sea? Arreglando toda la cosa. Así que feliz cumpleaños a uno de los candidatos que lo pase. Y hoy día descanse de que se debe pelear con nosotros. Y hoy día estamos unidos por la Teletón. Este diciembre que se nos va a pasar volando en todo caso. Hoy se pasó el año. Vamos a cumplir un año aquí al aire.
¿Cuándo partimos?
En marzo, no falta todavía.
Ay, no me cumplió un año. Vamos a destapar alguna cosa y todavía está pendiente el completo, ¿ah?
Oye, esta semana. No, pues ya se nos acabó.
¿Viste tú? Pues nos quedamos
la próxima.
Con esta.
Es que estamos
la próxima semana.
Es que estoy a dieta. Como todas las dietas, empiezo el lunes. ¿Te acuerdas?
Sí.
Claro, y uno siempre dice el fin de semana. Ya este es el último traguito, el último asado, porque el lunes empiezo. El lunes sin falta. El chileno tiene esa.
El lunes sin falta.
Y somos, en esto también somos perseverantes. Pues.
En la mano.
El médico te dice, eso hace mal, no conviene eso. ¿No? Pero uno es perseverante y sigue con la ingesta.
Eso es ser porfiado más que perseverante.
También es con P, la perseverancia. Oye, en el deporte y en todas las cosas también, para los futbolistas que tienen un mal partido, un autogol. Y caño, no se puede echar a morir y decir, el próximo domingo no juego porque jugué muy mal este domingo. Tengo que...
Mi mujer antigua le está francesa, creo que jugaba tenis ella, y me decía que una cosa que le impresionaba es que veía todos los días, horas y horas frente a un frontón, o sea, el ejercicio más elemental, casi de principiante, frontoneando hora tras hora a este, a, ¿cómo se llama? Este
Hans Gildemeister.
Hans Gildemeister. Sí. O sea, ahí estaba, y ahí está,
Ese es perseverancia.
Claro, esa es la perseverancia y la persistencia
para llegar a jugar y tirar contra la pared.
Dele, no, no se decía, no, yo ya soy, ya estoy en el escalafón, así que no me ejercito más. Esa es el secreto del éxito. Sí, volvemos a lo mismo una y otra vez. Sí. El trabajo porfiado y perseverante en para mantenerte o para desarrollar tus capacidades.
Oye, yo jugaba tenis harto tiempo. Dejé de jugarlo hace como 4 años.
O sea,
lo
que jugaba era
el chico
de pelota, me imagino.
Oye, jugaba ya con un amigo y jugaba. Íbamos a la cancha del Pato Cornejo. Otro hombre también muy perseverante, un chileno, el chileno corazón, ¿te acuerdas,
Patricio? Sí, sí.
Y nos arrendaba la cancha y jugábamos ahí. Y de repente llegaba el Chino Ríos a jugar con su entrenador y se ponía en la cancha al lado. Dejábamos de jugar porque nosotros jugábamos así como pelota en playa,
claro.
Y al lado sonaban
los guaracas.
Uy, cómo le pegan eso. Bueno, son profesionales, ¿no? Y una vez le dije al Chino Río, una vez que fue un programa de televisión, oye, le dije, Chino, mira, yo juego tenis, o sea, a nivel aficionado. Y yo te veo a veces los partidos y digo, pero ¿cómo a veces? Mira, ahí la pregunta, huevón, lo escuché a coro. Sí. ¿Cómo a veces te tiran un tiro a ti que en la esquina ya lejos y tú no solamente llegas, sino que le responde y se la pone al otro lado? Y él me dijo, bueno, yo nunca me pararía en un escenario a contar chistes, porque con eso me lo dijo todo. O sea, cada uno nace para algo. Yo entreno 8 horas diarias de los 5 años, ¿puedo llegar a hacer eso?
Claro.
Yo decía, pero ¿cómo lo así? Porque yo juego tenis y jamás podría llegar a hacer eso. No, si no soy tenista, pues.
Claro, si eso está así.
¿Cuándo empezaste a jugar tenis? Hace 2 años, ya, pues yo juego los 5 años, me decía, bueno, no sé, los 4. Y es verdad que esa perseverancia, y especialmente en el tenis, que es un deporte muy individual y donde cero apoyo económico del Estado, del gobierno, por lo menos en este país. Es puro sacrificio y esfuerzo personal de la familia.
Pero todo es sacrificio y esfuerzo personal. ¿Sí? ¿O tú crees que Zamorano, así por sin esfuerzo, llegó a ser lo que era? Esa es la, creo que lo hemos conversado, la excusa de los mediocres, que siempre te dicen, no, yo era mejor que...
¿Sí?
¿Y cómo? Bueno, no hice nada.
Yo no me dediqué.
Y chenguea un poco, pero yo era mucho mejor que Zamorano. Yo conocí un tipo que escribía unas cartas que él creía, no sé cómo eran sus cartas a los amigos, escribía cartas. Entonces él creía que era muy bueno y decía, si yo me dedicara a escribir sería mejor que todo, daba a entender que sería mejor que yo, por supuesto, obvio, pero sería además mejor que Mario Vargas Llosa, que cualquiera, pero no lo hizo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? No escribió nada.
Es muy típico ese comentario. Qué bueno Vidal, qué bueno. Sí, yo conocí al hermano, el hermano era mucho mejor.
Mucho mejor.
Y que no, que mi hermano se cayó el copete, el hermano se puso a trabajar.
Entonces no era mucho mejor. No era nada nomás.
Sí, normalmente es tirar para abajo el...
Claro, a ti te deben decir, oye, había un gallo que contaba chistes que era... No, ese sí que era divertido, te deben haber dicho más de alguna vez, ¿no?
Déjame decirte que yo tengo un hermano, que es bien, mi hermano menor, que bien, tuvo cumpleaños ayer también. David trabaja en una notaría, es muy buen músico además, y tiene sus tallas y es bien ingenioso. Y un día yo fui a hacer un trámite con él allá, y voy bajando el ascensor, y venía lleno el ascensor, y lo cacharon, bueno, que yo venía ahí, como peor. Y un día dijo, oye, ¿viste? Está Álvaro Sala haciendo un trámite, lo vi ahí en el piso 18, trabaja ahí. Y el otro dice, sí, oye, increíble, bueno, puta, me han salido para sacar una foto con él. Y el otro dice, sí, pero yo trabajo con el hermano es más gracioso.
¿Sí?
Claro. Y un ataque y risa, porque yo iba escuchando todo. El hermano sí que es chistoso. Bueno, y trabaja aquí en una notaría el Ramiro. Es la típica de la misma mano que te ayudó a subir para llegar a donde llegaste, después te, como que te tironea para irte para
tirarte. Sí, porque de repente le empieza a molestar que se claro. Subiste. Po.
Sí, pues.
Sí, pues, oye, ¿a quién se cree este huevo que está allá? No.
Como me dicen a mí cuando me llaman para contratarme al paraíso, oye, pero usted es de acá, pues usted es porteño, bueno, tiene que cobrar la mitad, pues yo solo, gracias a nosotros, usted llegó donde es, pues si usted es de acá de la ciudad, este es nuestro.
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver? Digo, yo no, ¿cómo que usted es de Valparaíso? ¿Cómo va a estarle cobrando a su ciudad?
Sí, a su ciudad, si no, son las, no es la ciudad.
No, me está contratando la ciudad. Bueno.
No, claro, hay esas patudeces, pero eso ya es el tema de la patudez, simplemente, ¿no?
Es tema para otro día.
Y hay otra cosa que fíjate que es propia de la persona que realmente logra lo que quiere y lo que es esto, y no solamente es persistente para llegar, sino que una vez que está ahí es persistente en la producción, porque siempre puede haber, puede ocurrir que un día tu hermano cuente un chiste más divertido que el tuyo, pero lo hace una vez. o dos. Claro. Y el verdadero profesional, el tipo, digamos, de exitoso, lo suyo, es un tipo que está todo el tiempo produciendo. Sí, pues, no sí, es el compositor, no compone una canción que le salió a la raja, sino que compone miles de canciones, sí, pues, que son todas de un nivel alto, algunas son mejores, otras peores, pero sí, pues, todas son de un buen nivel, todas son de alto nivel, y es una cantidad, es como un manantial que está brotando permanentemente, no es una gota que cayó de repente,
no es una cosa esporádica.
Entonces también de repente el gallo es en la población, a lo mejor una vez hizo una carambola que plota mejor que la de Zamorano, pero una vez le sonó la chuchuca. Y no, pues el tipo exitoso, el creador, el gallo que le va, es un tipo que permanentemente está creando.
Le pegó el palo al gato, o sea,
de mucho. Claro, tiempo. Todo el tiempo. Sí, así es la cosa. Entonces yo escucho a Haydn, que lo escucho mucho, y yo se me doy cuenta que algunas cosas son mejores que otras, obviamente, no todo es exactamente igual. Pero el gallo escribió miles de cosas. Y lo mismo Beethoven y todos los demás. Y hay variantes de calidad, algunas gustan más, otras gustan menos, pero hay una masa global. Ese es el tipo que realmente
raya para suyo. Suma el gallo.
Y no el que realmente silbó una cuestión genial una vez, sí, y nunca más. Eso lo hace cualquiera.
Hay muchos compositores que hicieron el tema. ¿Te acuerdas de ese tema? Ya está hablando de la música. Yo la música popular. Esta noche yo quería que el mundo acabara.
¿Qué pasa con eso?
Es una canción que hasta el día de hoy se canta, y romántica, muy bonita. Silviño se llama quien la compuso y la cantó.
Nada más compuso.
¿Y sabes tú qué hizo ese puro tema?
Y se acabó.
El tipo murió hace muchos años en Brasil. Y el tipo murió alcohólico, murió y vivió de esa pura canción, y no hubo caso que compusiera otra. No,
pero eso no es.
Le pegó el palo al gato.
Con le sonó la chuchuca una vez, y eso no es nada. Lamentablemente.
Lo vamos a tener.
Qué pena que no haya escuchado este programa de Silviño, para que hubiera escuchado sobre la persistencia.
Busca Silviño. Esta noche, Silviño. No te más.
Hola, soy Pedro. Este verano el tarot nos muestra... ¡Uf! Un futuro muy caluroso. Veo semanas enteras sobre 35 grados para todos los chilenos. Para todos, menos los que tienen contratado Climo. Climo es el primer servicio de climatización donde pagas una mensualidad desde 25.990 pesos con instalación y mantención incluidas. Ellos tendrán 20 helados. Parejo. Entra a miclimo.com y ten un verano helado, heladito. Climo, era hora de innovar en climatización.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de
Antiax, combate la acidez. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Cementos Transex, más fuerte, más resistente.
Los equipos de Rusia y Arabia Saudita darán el puntapié inicial a la Copa del Mundo del próximo año a las 11 de la mañana del jueves 14 de junio en Moscú. Al día siguiente, completando el grupo A, Egipto enfrentará a Uruguay a las 8 de la mañana en Ekaterimburgo, y por el grupo B se enfrentarán Marruecos e Irán, 11 de la mañana en San Petersburgo, y Portugal con España, 2 de la tarde en Sochi. Todos los horarios, obviamente, horario chileno.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi y soque no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana más cerca de ti.
Cementos Transex, producto chileno y de calidad, ahora en su nuevo saco de 25 kilos, más fuerte, más resistente. Parte de Empresas Transex, con 40 años de trayectoria, y gracias a nuestros servicios flexibles, nos hacen ser los proveedores más importantes de hormigones y áridos a nivel nacional. Para más información ingresa a nuestra página web, empresastransex.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
En
en Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la sonrisa de tu hijo cada mañana. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
En Ñuñoa, Inmobiliaria Noyagam invita a conocer el edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en uno de los sectores más tradicionales de la comuna. Cuenta con espectaculares departamentos de tres dormitorios pensados 100% en la familia. Arquitectura moderna y vanguardista, quincho con vista panorámica, jardines interiores, exteriores y mucho más, destacándose como un edificio de calidad superior. No deje de visitar la sala de ventas y piloto en Ezequiel Fernández 1938, fono 222-37-3960, www.noyagam.cl.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda, excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. Estamos presentando por Agricultura, Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Oye, bueno, así que yo, mira, yo espero que este programa, por ejemplo, si escucha, si hay alguien joven que lo escuche y que está más o menos en este cuento de empezar algo, que tome en serio esto de que hay que ser persistente y no hay que dar pelota a las críticas negativas que empiezan al tiro. No dejarse, apenas te notan que tú estás haciendo algo, llegan a pegarte en la cabeza.
No amilanarse con una puerta cerrada. No contrata, ¿no? Miren, más o menos así, un pedacito. Mira.
Más o menos así.
Más o menos así, dice. Mira.
Oye, ¿se acuerdan de esto para terminar el programa? ¿Se acuerdan del tema de este perro Thor que está con las patas atrás, muerto y todo lo demás? Bueno, yo estoy ayudando ya, yo hay un montón de otra gente, y a ver si ustedes también se ponen. Uh-huh. Está aquí, hay una foto en que está ya con un carrito que le están probando y todo, pero hay que mantener.
¿Recuerdan a la gente de qué estoy hablando? Porque no ponen.
Sí, es un perro que lo encontraron en la calle atropellado, que estaba con, quedó, perdió la, el uso de las dos patas, o sea, está como cuchepo, digamos. Uh-huh. No se las cortaron, pero quedaron muertas. Uh-huh. Y hay unas personas muy buena onda que se hicieron cargo, pero ha salido re caro entre tratamiento y cosas. Está ahora en una, va, tiene que ir dos veces a la semana, quimioterapia, imagínate. Está en una clínica que se llama Mi Mascota. y necesita,
qué bonito gesto esa familia.
Sí, necesita madrina y padrino para costear sus gastos. Yo ya me convertí en uno de esos padrinos. Cualquier plata, puede ser una luca, dos lucas, lo que usted quiera. Y ustedes pueden hacer una referencia. Si usted está con ganas de ayudar a este perro, que es muy bonito, además un perro pastor alemán, anote. Usted simplemente invente una cuenta en su computador para transferir plata para Monseñor Guajardo, Montserrat Guajardo.
¿Monseñor o Montserrat?
Montserrat Guajardo. El RUT es el siguiente, anótelo: 13-671-728-6.
¿Me lo repite, por favor?
Te lo repito: 13-671-728-6. ¿Está claro?
Montserrat Guajardo.
Cuenta corriente en el Banco Edward o de Chile, es lo mismo. Y la cuenta es, una cuenta corriente es 00-380-11-3404. 00-380-11-3404. El mail es monseguajardo, todo pegadito, monseguajardo@gmail.com. Asunto Thor, T-H-O-R.
Thor,
como el dios Thor. Acuérdese, una luquita que mandé. 1,000 personas.
Ojalá más.
Son 1,000,000 de pesos, ya está ayudando. Claro, bueno, cada cual verá que en toda. Piense siempre.
Mire, tengo una idea. Tengo una idea. ¿Qué? Hoy día usted va a ir, hoy día mañana al Banco de Chile a cooperar con la Teletón en el mismo banco. ¿Qué le cuesta aportar su?
Y después uno de estos días le voy a hablar de un tipo que yo considero casi un santo, que tiene una, que se ha dedicado toda su vida a cuidar animales que están como en esto, como este perro, gatos, perros que están atropellados, que están quebrados, que les falta una pata, que les falta esto, y es una cosa increíble. Y también uno puede ayudar, creo que está haciendo una quiltrotón, precisamente, o hizo unos días atrás, y también se le puede ayudar, voy a buscar los datos del
quiltrotón.
Una quiltrotón o algo así, llamó él. Bueno, está bien. Y eso sería todo, estimado amigo, a ver si se ponen con el viejo Thor.
Sí.
Porque usted dirá, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, porque
es un perro.
Porque es vida. Y una vida.
¿Tú sabes que Alberto Cortés, cantante argentino, que tiene una canción preciosa, se llama Callejero, el tema, que le canta, era callejero por derecho propio, una historia muy linda de un perro, y el tema terminaba con la música, solamente orquestada, y al final para la música, y él decía, bueno, al final dice, no importa, no era más que un perro. Y sé que tuvo que sacarle esa frase, la grabó de nuevo,
como que no era más,
porque
que
no era más que un perro, así como no importa, ¿no? Y tuvo que no, se salieron todos.
O sea, es la frase que animales. Tenía Arturo Alessandri Palma, tenía un perro, hay una famosa foto. Mientras más conozco a la gente, decía, más quiero a mi perro.
Es verdad, pues, esa frase es famosa.
Yo estoy diciendo hace mucho tiempo lo mismo, ¿sabes qué más? Y mis gatos también incluyo. Y hasta mis arañas estas de patas largas que tienen nombre en mi pieza, la Micaela y la otra, la Josefina.
Bueno, ustedes saben, amigos, que el señor Villegas es un poquito loco, pero está bien tener perros, gatos y ponerle nombres raros, pero a las arañas.
Pero si son amables.
Sí. Son amables.
Son amables.
Son tan feas.
Si las arañas de rincón, me protegen de eso. Si eso.
Pobrecita la araña de rincón que se las come.
Hoy en realidad, voy a mandarla al veterinario la próxima vez que. Ya, nos vamos.
Terminamos.
Tengan un buen fin de semana.
Ya, a la Teletón y nos vemos el lunes.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.